Feria Reservada 2.0.
Con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando.
Hola, muy buenas.
En unas horas, algunos días está el libro.
El 11 de marzo, el miércoles sale, ya está en preventa para los ansiosos, sí, en Amazon, pero cuando llega a las librerías es el miércoles 11.
El miércoles 11 ya está el libro No me llames traidor, de Harper Collins, autor Fernando Rueda. Fernando, No me llames traidor tiene un protagonista que es un protagonista real, ¿eh?
Sí. Inspirado en él.
Claro, efectivamente. Esta es una historia que...
Berto Romero es el protagonista.
Efectivamente. Berto Romero representa al protagonista de la historia real en la cual está inspirado, ¿no? Que, como ya os he dicho, es el único agente doble español detenido, condenado ese es el arranque de la historia. Él siempre ha defendido y lo defiende hasta este momento que él es inocente. Entonces yo cuando me planteé escribir esta novela dije, vamos a ver, ¿qué posibilidades hay de que aquello que decía Roberto Flórez fuera cierto? Es decir, que si él tiene razón y realmente él no es culpable. Y más allá, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una conspiración del país? Quiero decir que sería una conspiración para... meterle y acusarle de un delito gravísimo, que es vender información a los rusos y además cobrar, como se dijo en aquel momento, 200.000 dólares, ¿no?
Para usarlo un poco como de cabeza de turco, estás diciendo.
Esa es, porque claro, cuando él decía y repite insistentemente, yo no he hablado con él, quiero decirlo. Aquí esto es una novela.
Lo has intentado.
Por lo tanto, lo he intentado, lo intenté en su momento. Y luego os contaré, si queréis, que uno de los descubrimientos que yo hice en la novela, ¿no? Cuando estaba investigando la novela, y es que yo había tenido una participación que no me hubiera gustado tener en la historia de Roberto Flórez, ¿no? Pero Roberto Flórez es una persona que dice que él no ha sido. Sin embargo, claro, yo sí he hablado con personas del entorno de
cómo él hablaba con él. Parecía claro todo, ¿no? Que él era un colaborador de los rusos, que le pasaba bajo mano información,
claro,
y que los rusos le pagaban y que él era un traidor a su servicio de inteligencia, claro, que era el CNI.
Esta es, digamos, esa, la primera versión es esta, la segunda versión es la versión que da el CNI, que es un traidor. Tenía documentos en su poder, nos ha hecho un daño tremendo, nos ha hecho un daño enorme, nos costó muchísimo. Es decir, cuando yo he escrito, he intentado meterme, y la verdad es que he sufrido bastante metiéndome en la vida, porque claro,
en la piel de él.
En este caso del director. Del director de inteligencia, incluso de los que yo llamo los cazadores de traidores, ¿no? Porque claro, esto es como buscar una aguja en un pajar. Hay 3.000 agentes y uno es un traidor. Pero ¿cuál es el traidor? Estuvieron varios años intentando localizarle, varios años, y no daban con él, y no dieron con él. Y fue algo que cuento en el libro, lo que llevó hasta él, pero estuvieron, y claro, yo pensaba, un cazador de traidores lo que hace es desconfiar de un montón de sus compañeros, tratar de ver en sus compañeros a traidores. ¿Cuál es ese comportamiento? ese dinero que se han llevado, eso que no han declarado al servicio, que tuvieron una relación con el Partido Comunista y que no la reconocieron. Es decir, todas esas cosas. Eso da origen a una segunda versión de los hechos, la certeza de que es él. Que son dos de las versiones del libro. Hay una tercera versión, que es la versión que yo he querido hacer, la versión del periodista de investigación. Todo es una novela, ¿vale? Esto, lo que pasa es que hay una cierta separación. Una novela,
pero es un hecho real.
No, claro, pero me refiero a que todo va circulando.
Sí, que tú vas haciendo tus conjeturas una vez que vas investigando y un
yo
poco
voy,
lo expones.
Yo voy narrando la historia, ¿no? Entonces, la historia arranca con la versión, digamos, de Beto Romero, que es Roberto Flores, contando sus cosas. Cuando llega un momento en que la versión pasa a ser la de los que están investigando y buscando quién es el traidor, ¿no? Y ahí las verdades se contradicen con las verdades anteriores. Es decir, aquello que creemos que puede haber sido, en realidad se pone todo en cuestión.
Vale,
pero lo curioso es que cuando llegas al final, a la última parte del libro, la versión es la versión, digamos, más fría, más distante, es más de investigar, y esa versión final contradice, puede llegar a contradecir lo que puede parecer que es la versión de Beto Romero y lo que es la versión del propio servicio secreto. Con lo cual, digamos que son tres verdades, unas contra otras, pero que permiten que esto es el mundo del espionaje. Quiero decir que aquí...
Que la duda es coherente.
Eso
y es informativamente válida. Cualquier
de las claro.
En el programa hemos hablado en diferentes ocasiones de Roberto Flores, de quien tú te has inspirado para hacer esta novela, pero tú imagínate que ahora mismo hay oyentes que no conocen. Entonces, me gustaría que hicieras un mínimo perfil de cómo él empieza a trabajar para el Servicio Secreto Español.
Sí. Creo que estamos delante de un prototipo de espía bastante desconocido. Un prototipo de espía, ya sabéis que lo que yo hago es tratar de contar cómo son, cuáles creo yo que son sus sentimientos, cómo actúan y qué es lo que hacen, ¿no? Este era un chico joven que se queda huérfano muy pronto y que se hace guardia civil, y a partir de ser guardia civil entra en está en Intxaurrondo, en el País Vasco, en la lucha contra ETA, y a partir de ahí le capta el servicio secreto. Bueno, demuestra, y esta es toda esa historia es una historia de la cual no se ha hablado, de la cual no se conoce, demuestra que es un gran infiltrado. Cosecha éxitos verdaderamente tremendos, ¿no? Se infiltra en el mundo de los mediadores de ETA, se infiltra en el extranjero y se enfrenta de repente a una cuestión, y es que el servicio secreto no valora las cualidades que tienen determinados espías que cumplen ese tipo de misiones en la calle. No le valoran. Es decir, esto es... mi protagonista habla de clasismo, que yo creo que es acertado. Hay un cierto clasismo, ¿no? Si no eres un oficial, no eres del ejército, o tienes una carrera y tal, pues se infravalora bastante todo aquello que tú haces y que tú sufres, ¿no?
Roberto Flores, Beto Romero, ¿qué es lo que... ¿cómo podemos describirle? Si tenemos que hacer una fotografía de él, de lo que conocemos sobre este personaje del que aparece en tu novela, en No me llames traidor, este hombre al que algunos le llamaban traidor, ¿cómo era?
Pues mira, era la típica
como
persona...
Es, vamos.
Como es, es la típica persona que tiene don de gentes. Pero yo, antes de seguir describiendo otro, te voy a decir algo importante con lo que yo me he encontrado. Es que yo no le entiendo.
¿Por qué?
No lo entiendo a él y no entiendo a otros personajes, ¿eh? Es decir, es la primera vez que me pasa. Me lo he pasado bomba escribiendo. Yo creo que es una de mis libros, claro. Uno de mis libros más he disfrutado. No lo entiendo. Es decir, no lo entiendo por qué realmente tiene una faceta de héroe y tiene una faceta de traidor. Sin saber si es héroe o traidor, que eso lo vamos a dejar para el libro. Tiene una faceta de héroe muy claro. Es decir, tiene grandes éxitos, se la juega. Pero también tiene una faceta de duda, una faceta de ir a la línea. Hubo un momento en que alguien del servicio secreto me dijo, es que le encantaban las novelas de espías. Y le digo, bueno, como a mí.
Su vida es una novela de espías.
Claro. Y me dicen, sí, pero es que un espía que le encantan las novelas de espías... Ya se detecta ahí que tiene un...
Tiene un sesgo ahí, ¿no? Que va un poquito más lanzado.
Según la opinión del servicio secreto, había un cierto sesgo. ¿Qué pasa? Que ellos no valoran o no ven en el momento cuestiones como que él está haciendo la mediación, es todo un proceso, hay mucho, pero solo os cuento un detalle. Y él, de alguna forma... se queda convencido de las ventajas de la mediación entre el gobierno y ETA. Entonces, claro, se produce ahí una contradicción, porque él cree cuando el servicio secreto nunca ha creído en eso. Cuando el servicio secreto siempre estuvo en contra de una negociación con ETA, ¿no? Bueno, ejemplo, digo, es decir, que se salía un poco de los parangones, ¿no?
Tú hablas además, que también tiene que ver con un personaje real, hablas de otro personaje de ficción, en este caso es Mario Quiroga, que en realidad es Juan Gutiérrez.
Marcos Quiroga, sí.
A Marcos Quiroga, perdona. ¿Qué es lo que descubres en este personaje y también que tiene ahí como esa amistad muy, muy importante con Roberto, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir ahora?
Es que el libro tiene una profunda investigación. Ya sabéis que yo en este mundo me lo pongo todo, pero luego hay personajes que son absolutamente inventados, porque no puedes relacionar personajes reales en algunos momentos, pero luego hay otros que es que son fascinantes. Para mí, junto con Beto Romero, Marcos Quiroga es un personaje fascinante. Inspirado, como tú has dicho, en Juan Gutiérrez, que tenía una organización mediadora que se llamaba Guernica Gogoratuz. Cuando me he empapado leyendo sobre él, lo bueno que era, filósofo, yo qué sé, que lo daba todo, ¿no? Tiene un pasado que tremendo. Pero yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo. Quiero decir, porque es un personaje al cual... digo porque todo esto que digo ocurre al principio, con lo cual no estoy haciendo, que si no mi editor me va a decir que no hagas spoiler. Es un tipo que al cual engaña Beto Romero durante años y él es su íntimo amigo y nunca deja de ser su íntimo amigo. Y dices, vamos a ver, tío, que te ha engañado, que te ha manipulado. Y sin embargo, Marcos Quiroga está ahí desde el principio. Quiero decir, en el arranque, está ahí diciendo estas cosas de yo te quiero, quiero que...
creo en ti.
Creo en ti, ¿no?
El protagonista sí que tiene un traidor, en cierto modo, en su vida. No sabemos si él lo era, pero a él le traicionaron también.
Quiero decir, hay un juego de traiciones, porque al final... Yo cuando estaba escribiendo el libro me planteé dos preguntas. La primera, ¿qué harías o qué te motivaría para llevar a cabo una traición? Estamos en un mundo en el cual yo creo que todos tenemos, si nos lo planteamos, una opinión. En el mundo de la política, en el mundo familiar, lo de las traiciones, yo creo que está todo el rato. Pero luego hay una segunda pregunta que yo plantearía. ¿cuál sería el motivo por el cual tu país te traicionaría a ti? Es decir, tú puedes traicionar a tu país, pero a lo mejor cabe la posibilidad, es una pregunta, de que a lo largo de la novela haya elementos que apunten a que tu país también te puede traicionar. Hay una frase que a mí me gusta mucho de una película, que también es una de las películas de las cuales yo sé que le gustan a Roberto Flores,
al personaje,
que es Juego de Espías. Y ahí hay una frase fantástica que explica esta conspiración, y es: nunca te creas que tú juegas el juego. Es el juego el que juega contigo.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice y en qué se sustenta el servicio secreto para decir tú eres un traidor y tú estás trabajando para los rusos? Porque eso es lo que le dijeron y por eso ha estado muchos años en la cárcel.
Sí, sí, correcto. Yo tenía una duda. Estas son dudas previas, son dudas de la investigación. Cuando yo me hago el planteamiento de decir, qué raro que un tipo que ha sido condenado que siga diciendo que él es inocente, que no trabajó para los rusos. Y entonces a mí me explicaron una cosa, que es la siguiente: que la traición es un delito de actividad, no de resultados. Es decir, esto ya me leí la sentencia, quiero decir que todos estos elementos, y en la sentencia no se demuestra en ningún momento que Roberto Flores vendiera los papeles a los rusos, y tampoco se demuestra que cobrara $200,000. Cuidado, que yo he trabajado todo el rato para crear un libro en el cual la historia va ocurriendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces esto que yo digo no quiere decir que luego en la versión del servicio secreto haya otros elementos que digamos que puedan implicarle en ese trabajo.
Porque yo siempre dijeron que sí, que era cierto, claro, porque había pruebas.
Y hubo un tribunal que le condenó a 12 claro. años, luego quedó 9. Pero lo que yo, para ser justos, hay que decir es que eso no se probó, demostró, pero, ¿no?
¿Cuál sería el motivo, digamos, según el juicio que tú cuentas en el libro, según todo lo que pasó, cuál sería el motivo por el cual los rusos acudieron a él y él dio bajo mano, a cambio de dinero, información e informes? Porque no sería, o igual sí, danos algo, no, danos esto, ¿no?
¿O quién se acercó a quién?
Claro, claro, esa es una historia que...
Que la descubrirán en el libro.
Claro. Pero que es muy importante saber algo, ¿no? Y es, ¿qué mueve? Por eso la pregunta de antes, que es la que me formulas. ¿Qué es lo que mueve a una persona a venderse a los rusos? Venderse a los mayores enemigos de tu país. Cuando tú has hecho estos trabajos. Yo he leído un montón de libros, he leído en los cuales te dicen cuáles son los habituales, porque esto los espías lo tienen en el... Uno es el dinero. Yo dudo de que sea el dinero. Yo creo que hay motivos mucho más importantes, personales, que mueven a las personas a hacer la traición. Y el que mayor es, en general, es el sentirte decepcionado, el sentirte que es. Pero todo es una mezcla de unos y de otros.
Tu, ¿no? tu libro lo sacas el 11M. El 11M es una fecha especial que también se menciona en la novela. No sé hasta qué punto puedes medio contar o no contar por qué también Roberto Flores, en tu caso Beto Romero, está ahí con esa situación que él duda mucho y que hay ahí un desencadenante.
Sí, todo esto tiene que ver bastante con el planteamiento del libro, ¿no? El libro tiene un solo narrador que narra toda la historia, pero va bebiendo de tres fuentes de inspiración. Por lo tanto, la primera es la fuente de inspiración de Beto Romero. Entonces, Beto Romero crea una historia que tiene sentido, y en esa historia que tiene sentido, que la gente irá descubriéndola poco a poco, si cree más una cosa u otra, está el qué es el cuál es la razón por la que él en un momento concreto deja el servicio secreto. Y esa razón tiene que ver con el 11M. A mí esto me ha servido para obtener una información y poder volcarla en el libro sobre realmente cuál es el motivo qué fue lo por el cual el servicio secreto, que esto lo hemos hablado aquí, el motivo por el cual el servicio secreto emite el día del atentado una nota en la cual dice que no puede asegurar si ha sido ETA o ha sido el grupo yihadista, pero que vamos, que viene un pelín a apoyar la versión del gobierno de Aznar en ese momento. Eso se demostró que era un gravísimo error, porque, uh-huh. Y sobre todo en algo que yo os conté aquí, que no sé si os acordáis, y es que unos días antes de que se hiciera se cometiera el atentado, 3 días antes, el servicio secreto mandó una alerta de caza y captura de un grupo de yihadistas que luego fueron los que cometieron el atentado.
Y en este libro, en esta novela que aparece en unos días, aparece el próximo día 11, No me llames el traidor, de Fernando Rueda, el propio Fernando, en un momento determinado se convierte en parte de los protagonistas de esta historia. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, esta es una historia en la cual es una ficción, pero cuando se habla de personas, es decir, de la negociación con ETA, Rafael Vera, pues a Rafael Vera no le hemos cambiado el nombre porque era del gobierno. Bueno, pues yo estoy de repente investigando esta historia y me pongo a escribirla, y cuando estoy escribiendo voy a confirmar unos datos y me encuentro con algo que me hubiera gustado que no hubiera pasado. Os lo digo con toda sinceridad. Y es que yo tuve una participación en esta historia. Esto viene de una historia que ya he contado, pero y que voy a contar muy resumida, porque la he contado aquí en La Rosa y mucho me lo habréis hecho. Yo estaba escribiendo un libro que luego se llamaría K.A. Licencia para Matar, y en Navidades yo me voy a la Nochevieja a cenar fuera de casa. Cuando vuelvo, dormimos, me levanto pronto, aprovechando que mis hijas estaban durmiendo, para escribir. Yo en aquel momento escribía, siempre escribo sin censura, y luego cuando acabo digo esto sí, esto no, hago una valoración. Y entonces noto que le ha pasado algo al ordenador, lo llevo a un técnico, el técnico de la revista Tiempo, y el técnico me dice sí, algo ha pasado, no sabemos el qué. Yo sigo escribiendo, digo no vamos a decir nada. Cuando sale el libro, un jueves, el lunes resulta que hay en la una reunión del director del servicio secreto, que es Javier Calderón, con periodistas, y me viene Antonio Casado, mi compañero, y me dice, oye, voy aquí, ¿qué pregunta le hago? Digo, pues dile qué piensa de mi libro. Y entonces cuando vuelve me dice, joder, lo que has contado vuelve de hablar con Calderón y dice, joder, lo que has contado de la familia de los hijos de Calderón no me parece bien. Digo, ¿qué he contado de los hijos de Calderón? Yo había contado dos, una que había estado en Tailandia, que la habían pillado por un asunto de droga y que habían falsificado un pasaporte para poderlo traer aquí. Y luego un problema con esto. Y entonces yo cuando me cuenta eso le digo, no sé qué libro habrá leído Calderón, pero el que ha salido publicado no aparece nada de eso. Pues hasta ahí la historia.
Con lo cual te la habían filtrado, lo habían sustraído y lo habían leído.
Y entonces, cuando yo me encuentro...
Era una de las cosas que tú habías descartado. Eso.
Es lo de los hijos, claro. Y entonces, cuando yo me entero, de que, investigando, de que yo en el libro K, Licencia para Matar, daba un dato clave que ponía en evidencia a Beto Romero. ¿El problema cuál fue? Que claro, si ellos tenían la información meses antes, pero no podían decir nada porque habían obtenido la información, no me podían decir, oye, no publiques este dato porque nos puede perjudicar. No me dijeron nada. ¿Por qué? Pues porque se habían enterado de una forma ilegal. Y aquello que inicialmente no tenía por qué haber pasado nada, precisamente esa historia que yo contaba que afectaba tanto a Beto Romero, adquirió una trascendencia, ¿no?
Beto Romero, que en un momento determinado también él es, entre otras muchas cosas, porque no es un agente nuevo, es alguien que tiene mucha experiencia, entre sus experiencias está que a ti te encantan. Infiltraciones.
Sí, claro. Porque él es,
yo creo que es casi lo más novelesco, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo porque he descubierto que esa parte no se sabe de lo que él hizo y lo poco que se ha contado, yo creo, desde mi punto de vista, no se ha contado muy bien, es que él hizo ese tipo de misiones arriesgadas, por un lado en el mundo de ETA, por otro lado se infiltró en el gobierno peruano. Él era muy bueno, quiero decir, él tenía un don de gentes, y entonces esta gente que tiene un don de gentes, que se acerca, que consigue hacerse amigo de cualquiera, son realmente los verdaderos espías, los que están en la calle, los que están haciendo todo ese tipo
de... ¿No crees que en este tipo de casos, en el que él está demostrando que es una persona válida, depende también mucho, que antes lo has dicho tú un poco del clasicismo, del jefe que tenga como más directo y luego el jefe que esté por arriba? Ese perfil, si por lo que sea cae bien al que esté demanda más, da igual el cargo que tenga, pero por lo que sea, si le o piensa que a lo mejor no puede controlarlo o no se fían o cualquier cosa, no terminan de darle crédito, por muy bueno que sea, al final le puede pasar cualquier cosa. Y lo bueno en este caso y en tu novela es que en todas esas versiones, en la versión del verdadero Roberto Floret, en la versión del Centro Nacional de Inteligencia y en la versión tuya, haces que el lector al final haga sus propias reflexiones y termine decidiendo si en realidad es un héroe, es un traidor, es el momento de las dos cosas, o realmente qué es.
Es...
Muchas gracias.
Una persona a la que le decían traidor, traidor, traidor. Bueno, pues tú lo has escrito, esta novela, este libro, esta historia fascinante, está en HarperCollins, sale el próximo día 11 de marzo, un día muy importante y muy...
Ansiosos, bueno. Amazon.
Fernando Rueda es el autor, el libro se titula No me llames traidor. Fernando, mil gracias, felicidades y muchísimos éxitos.
Muchas gracias.
Muchas ventas.
Y ya 20 libros después seguimos aquí.